Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 11 y cuarto exactamente de este día jueves 14 de marzo. La temperatura en este mismo instante, si actualizamos, nos dice que hay 23 grados ya, una máxima estimada para hoy entre 28 y 30 grados. Sigue la alerta por tormentas en algunos sectores, lluvias aisladas, pero esto va a ser aproximadamente entre jueves, viernes y sábado, las mismas características del pronóstico se copian prácticamente en los tres días. Así que bueno, ahí está la información, enseguida te vamos a completar, o mañana cómo va a estar domingo, para que ya tengas el panorama amplio del fin de. Ahora vamos a introducirnos en un tema que nos interesa y que abordamos prácticamente todas las semanas. Lo militamos aquí a este tema y le vamos a dar la bienvenida a una compañera con la cual siempre charlamos por teléfono, pero no habíamos tenido el gusto de tenerla aquí en los estudios de la Cuyum. Ella es Luisina Blanco, ella es integrante de Mumalá, ¿sí? Es una organización feminista y en defensa de todos los derechos, siempre lo digo, no solamente en cuanto a género. Buen día, Luisina, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por invitarme, por abrirme las puertas de su casa, que si bien me las venían abriendo de manera telefónica, hoy llegar a las instalaciones es hermoso, poder compartir el espacio que sé que construyen diariamente, que le ponen mucho amor y que está siempre transversalizado por la perspectiva de género. Digo, no es casual de que seamos hoy nosotras quienes estamos hoy acá, y siempre el equipo, ¿no?, propone que trabajemos y que visibilicemos las situaciones que transitamos las mujeres y que también transitan las disidencias. Y en esto de defender todos los derechos, entendemos de que quienes más vulneradas estamos somos las mujeres, y que hay un montón de derechos que defendemos que no solo tienen que ver con la condición de ser mujer, pero que al ser mujer las vivimos más crudamente. No es lo mismo ser esto que las feministas aportamos, que es la interseccionalidad, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo ser una mujer adulta mayor, ser una mujer con discapacidad, que ser una mujer blanca, heterosexual, que vive en la ciudad. Entonces, bueno, poder comprender que el recrudecimiento de las violencias y de las políticas públicas, siempre basada en términos de las interseccionalidades, es uno de los ejes que a nosotras más nos interesa.
Y tiene que ver con los accesos. A mí me parece que, como vos bien decías, en los barrios populares se nos dificulta mucho el acceso a la educación, el acceso a la salud, a lo cultural ni hablar, porque es como que está reservado, ¿viste?, para ciertos sectores. Aunque nosotros siempre vemos la posibilidad de poder compartir lo que se hace desde la autogestión, desde lo independiente. Bueno, justamente esto que Luisina dice, ¿no?, esta transversalidad de la cual nosotros siempre hablamos aquí en cuanto a género y en cuanto a los derechos de las mujeres y las disidencias, también hay que decirlo, nos parece sumamente importante tu presencia acá para justamente hablar de eso, no solamente por el informe que Mumalá nos acerca todos los meses con respecto a números, ¿no?, que siempre decimos, esos números, detrás de esos números hay vidas, hay personas, hay personas que no han podido ser incluidas dentro del sistema. Por lo tanto, nos interesa saber, en este contexto que estamos viviendo, con el cierre del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, con todo este embate hacia los movimientos feministas, hemos tenido el último 8 de marzo una provocación desde el Estado Nacional, cerrando el Salón Bicentenario, donde habían las referentes, había una fotografía de todas las referentes de la historia de la Argentina ahí, y bajaron esos cuadros como en un mensaje de provocación, como si la mujer o la historia o lo que forjó la mujer en la historia no fuera valioso o tan valioso o más valioso que lo que hicieron los hombres.
Exacto, digo, uno de los cuadros que se bajó fue el de Juana Azurduy.
Juana Azurduy.
¿Quién puede criticar el aporte que hizo Juana Azurduy para nuestra nación, digo, para nuestra independencia. Ella dejó a sus hijos e hijas, murieron en el campo de batalla, para que la Argentina pudiese ser un pueblo libre. Pero también, digo, no solo que el actual presidente se ha declarado enemigo de las mujeres, enemigo de los feminismos, digo, y esto no es una cuestión casual. Él, desde su contexto de campaña, ya lo anunciaba. En el contexto de campaña, enunció que efectivamente iba a cerrar el Ministerio de las Mujeres cuando asumiera, y claramente actuó en consecuencia. En el contexto de campaña, digo, un presidente que se denomina que defiende la libertad, avasando sobre los derechos de las mujeres, impidiéndonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, tener libertad sobre nuestros cuerpos, tener libertad sobre nuestra salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Claramente está actuando en consecuencia. Pero también, este es un análisis que venimos haciendo con las compañeras de Mumala, es el uso que hace para tapar las decisiones políticas que toma. Nos usa a las mujeres para tapar cada una de las situaciones que se van dando. No fue casual que, por ejemplo, el ingreso del proyecto para derogar la interrupción voluntaria del embarazo haya sido en menos de 24 horas de que la ley ómnibus volvió a comisiones, ¿no? Entonces, acá claramente vemos el uso de las luchas feministas, el uso de las imágenes de las mujeres y de las disidencias para tapar un fracaso que tuvo en el Congreso de la Nación. No es casual que el 8 lo haya hecho esto de sacar el Salón de las Mujeres para denominarlo Salón de los Próceres y que ponga la imagen de Carlos Menem, una persona que nos llevó al fracaso y al estallido social del 2001, porque si bien gobernaba de la Rúa, todo lo la que sucedimos, todo lo que sucedió fue desde la década de los 90, ¿no? Entonces, esto también es claramente preocupante. No solo el avasallar con las políticas públicas que supimos construir y que supimos ganar los feminismos, porque el Ministerio de las Mujeres no fue una conquista del kirchnerismo ni una conquista del albertismo o del PJ. Fue una conquista de los feminismos que nos venimos organizando desde el 86 para hacer los encuentros nacionales de mujeres y exigiéndole a los estados que tenga presupuesto para las políticas de género, que se gobierne pensando y con mirada con perspectiva de género. No basta con ser mujeres en los espacios de decisión, basta con tener perspectiva de género y tener perspectiva de la diversidad, porque el hecho de ser mujer no nos lleva a que tengamos efectivamente perspectiva de género. Hoy nos encontramos con legisladoras, con una vicepresidenta que son mujeres, pero que sin embargo no tienen perspectiva de género y no les importa el recrudecimiento de las situaciones de violencia que atravesamos las mujeres.
No, obviamente ni lo ponen en agenda, ni lo tienen en cuenta en absoluto, al contrario, se han sumado a, como bien vos decía, declarar esta guerra invisible o muy visible en algunos casos, a los feminismos y a las conquistas y a estas luchas que llevan adelante las mujeres, porque me voy a quedar con lo que vos decís. Se han logrado un montón de cosas, pero gobierno tras gobierno, a pesar de estas luchas de las mujeres y de las disidencias, que muchas veces son visibles en las calles y que han costado incluso vidas, sí, la financiación o los recursos para que se cumplan las leyes, porque tenemos leyes que ya están reglamentadas incluso, pero no se financian, los financiamientos no habían aparecido tampoco en otros gobiernos. Y costaba cada vez más también hacerle frente a estas problemáticas, a pedir la emergencia en violencia, a pedir un montón de necesidades que las mujeres hoy no siguen teniendo cubiertas, estos cupos en la política que tampoco se cumplen, los cupos laborales en el Estado, que tienen que tener las mujeres y las disidencias, cuesta mucho seguir el recorrido de hacer cumplir esa ley.
Tal cual. Y de hecho, hace unos días atrás, en otra entrevista, comentaba de que uno de los primeros informes que desde Mumalá desarrollamos fue un informe que se denominó Deudas Pendientes, y que fundamentalmente apuntaba a que en 2015, después de llevar varios años de sancionar la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, el Estado Nacional en ese momento invertía 0,80 centavos por mujer por año para erradicar la violencia de género, ¿no? Estos presupuestos, a medida de que fuimos visibilizando las problemáticas, fueron teniendo un poco más de caudal. Y nos encontramos hoy con que, si bien se aprobó un presupuesto donde estaba pensado el Ministerio de las Mujeres, no hay presupuesto que se haya ejecutado. Y en esto específicamente, ¿no? Desde el 10 de diciembre que asumió el actual presidente Javier Milei hasta la actualidad, las mujeres que estaban incluidas en el programa Acompañar, solo un mes cobraron el programa. No anuncian de que el programa haya caído, porque efectivamente se puede seguir inscribiendo, incorporando mujeres, pero desde agosto del año pasado hasta la fecha no ha habido una sola alta de estas mujeres. Y las que estaban cobrando el programa lo han cobrado solo un mes. Y eso claramente atenta contra la autonomía económica de las mujeres, donde... Y en esto específicamente relacionado a los femicidios, entendemos que los femicidios van a aumentar en nuestro país. ¿Por qué? Porque las mujeres inevitablemente en los contextos de crisis volvemos a nuestro hogar agresor.
Tal cual,
porque
tal cual.
Para alquilar.
Claro. No, y olvídate en este contexto
si
económico.
Hijos,
claro, y no, si no le puedes dar de comer, no podés alquilar. No podés refugiarte en algún familiar porque la economía no lo permite tampoco, que te asistan, porque a gatas uno puede con lo de uno. Entonces, lamentablemente, esto que implica el sálvese quien pueda, es tal cual, es así. Y como bien Luisina lo dice, si las mujeres no tienen este plan que acompaña justamente la posibilidad de salirte de ese hogar agresor, olvídate, no te podés ir. Estás condenada prácticamente ahí.
Exacto, y de hecho, bueno, nosotras vemos en provincias del norte, que fueron las provincias que mayor tasa de femicidios tuvieron en los últimos años, como por ejemplo Santiago del Estero, que no tiene espacio para la atención de mujeres en situación de violencia de género, sino que los espacios que tenían eran los equipos PAD del Ministerio de las Mujeres. Si no hay una política provincial, esas mujeres están completamente desahuciadas. Entonces, digo, hay provincias donde hay una política de género más visible, donde existen instituciones a las cuales ir y golpearle la puerta, pero hay muchas provincias en las que esta posibilidad no está. Entonces, hace que la brecha y la desigualdad entre una provincia y otra sea terrible, ¿no? Digo, pensar de que la salida de las violencias de género tiene que ver con la suerte de haber nacido en una provincia o en una localidad y no en la otra es completamente cruel e irresponsable por parte de los estados.
Tal cual. Y esto implica también la tarea en los estados provinciales, en los estados municipales, que muchas veces en el discurso, porque lo que se me venía a la cabeza es decir, bueno, en el discurso de tantos años y de tantos gobiernos que se difundía la adhesión política, pero en la práctica no se da, ¿no? Porque todos militamos la todos y todes en un sentido figurado.
Entre comillas.
En un sentido figurado militamos la perspectiva de género, pero en la práctica no se da, el recurso no aparece. Es muy difícil, ¿sí?, acompañar a las mujeres que tienen una situación de género porque necesita un abordaje integral, ¿sí? Y si el recurso no aparece o tenés un recurso muy distanciado uno de otro, el acceso a un tratamiento psicológico, uh-huh, a un tratamiento físico también, porque tienen que hacerse estudios, tienen que ver cómo ha quedado esa mujer física y mentalmente, uh-huh, después de un círculo, de estar en un círculo de violencia.
Las feministas siempre decimos de que la única manera de corroborar que efectivamente estás comprometido, comprometida como funcionaria, funcionario público en la erradicación de la violencia de género, tiene que ver con la puesta de la plata en la mesa. Si no hay plata, todo es biribiri, todo es discurso, uh-huh, y no existe un real interés en que efectivamente las desigualdades se acaben. Porque, uh-huh, lamentablemente los presupuestos son los que visibilizan la voluntad política, uh-huh, de los gobiernos para poder sancionar, erradicar, prevenir la violencia de género. Y presupuesto no solo en materia de brindarles recursos, uh-huh, económicos a las mujeres, sino recursos en que tengas profesionales, uh-huh, capacitados, capacitadas para efectivamente dar una atención integral, uh-huh, un abordaje donde esta mujer pueda llegar y tener tranquilidad. Y en esto, ¿no?, la importancia de tener dispositivos de albergue para mujeres en situación de violencia de género. Uh-huh. El que las mujeres puedan llegar a un lugar y no tener la carga mental de qué comer, tener una cama con sábanas limpias, poder darse una ducha calentita. Uh-huh. Por ahí quienes cotidianamente tenemos la posibilidad de hacerlo, no le vemos el lado significativo, pero que una mujer pueda tener eso resuelto le permite limpiar su cabeza para poder pensar en qué proyecto de vida quiere, de qué manera desarrollarlo. Por eso fue una de las grandes luchas que dimos los feminismos en que existieran estos espacios para efectivamente que las mujeres llegáramos a un lugar donde se nos contenga, donde se nos brinden palabras amorosas y donde podamos comprender de que esa situación de violencia de género no fue bajo ningún aspecto, bajo ningún concepto nuestra responsabilidad, sino que es culpa de una persona que elige, uh-huh, vincularse de una manera violenta y una sociedad, uh-huh, violenta y patriarcal en la que estamos, uh-huh, inmersos e inmersas.
Tal cual.
Luisina, ¿cómo es en la provincia? Porque hablabas
lo
de
mismo
los albergues.
Y las preguntas.
sí, es que es una pregunta que se nos, uh-huh, genera, claro, a nosotras por ahí, no sé, a Mari porque trabaja también con situaciones de ese estilo. Entonces, para las mujeres que nos estén escuchando, para quien tenga una amiga, para quien tenga una hermana que esté pasando por esta situación, ¿dónde va una mujer acá en Mendoza si tiene pasa por violencia de género?
Bien, por un lado, a diferencia de lo que hablaba en términos nacionales, nuestra provincia tiene una dirección de género provincial y a su vez en cada uno de los municipios existen áreas, direcciones, departamentos. Digo, cada departamento tiene distintas jerarquías donde puede ir a buscar asesoramiento y acompañamiento. Y en la provincia existe actualmente una red de 12 dispositivos de albergue para mujeres en situación de violencia de género. Existe uno que es dependiente de la Dirección de Género Provincial, que es de máxima seguridad, donde allí es donde se albergan las mujeres que están con un riesgo de vida inminente. Y después en la gran mayoría de los municipios hay dispositivos. Hay algunos departamentos que no tienen dispositivos porque el pueblo es demasiado chico. Entonces, tener, claro, un dispositivo con una dirección protegida es muy difícil de sostener. Claro. Entonces, uh-huh, se van tejiendo distintas estrategias como el pago de pensiones, uh-huh, el pago de hosteles, uh-huh, digo, distintas figuras.
Y se la saca a la mujer, ponele, se me ocurre, en este, viene un pueblo chico donde todos nos conocemos, entonces obviamente se va a conocer dónde está ubicado el albergue. Eso es lo que está explicando Luisina. ¿Se la lleva a otro lugar? ¿Se la separa de su espacio, de su entorno?
Y en realidad la idea es que, ¿no?, que la mujer pueda seguir teniendo la misma calidad de vida y que no tenga que sufrir este despegue de su vida, uh-huh, cotidiana, porque usualmente las mujeres, cuando nos vamos de nuestros hogares violentos, nos vamos con nuestros hijos e hijas.
Tal cual.
Entonces son niños, niñas que hay que seguir garantizando el acceso a la educación. Pero bueno, siempre como la pregunta más significativa para cuando se inician los abordajes de o los acompañamientos de mujeres en situación de violencia de género es saber dónde está ese agresor. Uh-huh. Digo, porque no es lo mismo que ese agresor ande suelto a que ya esté detenido, que el agresor después de un ataque haya huido y se haya ido de la provincia, porque los márgenes para actuar son completamente distintos. Y para poder acceder a estos dispositivos, muchas veces la puerta es a través de las direcciones o las áreas departamentales, la dirección provincial y también las unidades fiscales, ¿no? Las unidades fiscales contactan a las referentes de estos dispositivos para poder ingresar, porque bueno, sabemos de que hay muchas veces mujeres que el momento de escape es en la noche cuando el agresor se durmió. Entonces, voy a la comisaría y después, bueno, se indaga y se profundiza acerca de la situación que está atravesando. Y en esto siempre es importante hacer como el refresh de cuáles son los recursos con los que contamos, porque van cambiando y porque muchas veces nos vamos olvidando, la misma vorágine nos va llevando a que nos olvidemos, incluso esto que hablábamos hace un momento de el cierre del ministerio, eso provocó mucha confusión entre las mujeres en situación de violencia de género, donde entendían que todos los espacios de abordaje a las violencias iban a ser cerrados por completo. Entonces, poder transmitir de que en la provincia estos organismos que son de gobiernos municipales y del gobierno provincial siguen funcionando es también llamar a tener un poco más de tranquilidad, aunque claramente las políticas nacionales siempre refuerzan lo que se esté dando en cada uno de los territorios locales.
El 144 funciona, ¿qué tipo de información provee? Y en qué porcentaje real aborda o articula.
El 144 venía funcionando bastante bien en este gobierno, fue lamentablemente con un achicamiento, ha disminuido la cantidad de personal, ha habido un achicamiento en la línea, entonces claramente hace que cuando llamamos al 144 la respuesta sea mucho más lenta, tengamos que insistir muchas más veces. Y esta es una línea de asesoramiento, ¿no? Nosotros llamamos al 144, comentamos la situación, hay una primera instancia de contención, ¿no? Porque muchas veces llamamos desbordadas, con una carga de angustia gigante. Y posteriormente va realizando articulaciones, hace la recomendación de a qué dispositivo poder acercarse, que queda más cerca a la georreferencia de la mujer o de la persona de la comunidad LGTBIQ+, porque es una línea también de asesoramiento para las personas de la comunidad, no solo para mujeres cis. Y esto siempre es importante poder destacarlo. Y eventualmente hace alguna articulación con los gobiernos locales, hace articulaciones fundamentalmente con el 911, porque muchas veces se confunde de que es una línea para la emergencia y poder reconocer qué es lo que es lo urgente y cuál es la emergencia. La urgencia tiene que ver con que es necesario salir de la violencia de género, pero que no está en riesgo inminente de vida. La emergencia es entender de que esta persona está en un riesgo inminente, entonces siempre es importante el llamado al 911, entonces cuando se detecta.
Esa diferenciación que estás haciendo es hiper importante, porque muchas veces entendimos que cuando había una emergencia en violencia de género violencia intrafamiliar, se tenía que llamar al 144. No, Luisina lo está aclarando. Si hay una situación inminente de riesgo de vida, 911. ¿Sí? Haya denuncia o no haya denuncia.
Exacto. En esto es importante. Y lamentablemente en Mendoza tenemos situaciones que son muy dolorosas, como por ejemplo el femicidio de Florencia Romano, ¿no?
Terrible.
Ante la emergencia, el llamado al 911 va a salvar una vida. Uh-huh. Entonces, que sea un llamado oportuno, certero, digo, y producto de este femicidio, posteriormente esta línea recibió formaciones, capacitaciones, para poder entender y comprender la dimensión de que si mandamos efectivamente uh-huh. un móvil policial, si la comunicación se corta, el 911 identifica uh-huh. el número de teléfono al que estoy llamando, así llame, con teléfono uh-huh. desconocido, lo mismo identifica la línea que lo está llamando y que puede hacer uh-huh. una devolución del llamado para poder aclarar uh-huh. cuál es la situación que se está atravesando. Y como bueno les decía, en relación al 144, en muchas ocasiones cuando detecta que hay una situación de emergencia, inmediatamente articula con el 911. Porque bueno, hay muchas uh-huh. mujeres que, por ejemplo, están en estado de privación de la libertad, uh-huh. donde sus agresores la tienen encerrada y que el primer número que llamaron fue el 144 uh-huh. porque en la tele estamos bombardeadas claro, de una situación de violencia de género, uh-huh. llamar al 144. Entonces, en esto de, bueno, o sea, no tienen más margen para llamar a otro claro. número, es el 144 el que da aviso y georreferencia a esta mujer para que se pueda desplazar un móvil policial. Uh-huh. Pero bueno, siempre esto, y no nos cansamos de decirlo, que un llamado certero al 911 uh-huh. va a evitar un femicidio, va a evitar una muerte, así que es sumamente importante que se haga. Sí sabemos de que hay territorios donde la denuncia es compleja. Entonces, siempre en esto es importante que para poder recibir cualquier atención en materia de violencia de género, no es necesaria radicar la denuncia. Uh-huh. Digo, porque sabemos que, por ejemplo, hay territorios donde la presencia de la convivencia uh-huh. entre la policía y uh-huh. las narcocriminalidades uh-huh. está y que si yo denuncio me pone en una situación uh-huh. de mayor riesgo, si denuncio, mi vecino, mi vecina, uh-huh. la persona de enfrente que está ligada a economías delictivas, me va me va a violentar aún más y que puedo tener un riesgo inminente. Entonces, saber de que ninguna institución a la que voy a pedir asesoramiento, acompañamiento, me deben exigir la denuncia, es sumamente importante.
Genial.
Y saber de que si hay una uh-huh. profesional, una persona que solicita esto, está ejerciendo violencia institucional. Uh-huh. Violencia de género en su uh-huh. modalidad institucional.
Mira, hay situaciones que agravan, ¿sí? O circunstancias que agravan este tipo de circunstancias también violentas, ¿no? Valga la redundancia. Pobreza, ¿sí? Discapacidad, por ejemplo, también. Nosotros tenemos un caso de una persona con discapacidad en la asociación que sufre violencia. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo lo abordamos? Porque por ahí hemos golpeado algunas puertas y está como en el aire, ¿sí? O sea, uh-huh. violencia de género, una mujer que tiene todas sus capacidades, por ahí porque hay que explicar un montón de cosas, bueno, es viable. Pero a una persona que tiene discapacidad, ¿cómo la ayudamos?
Bien, esta es la interseccionalidad que traemos uh-huh. desde el feminismo, ¿no? Obviamente que hay que abordar a esa mujer porque está en una situación de desigualdad. Después veremos, digo, qué es lo que fue primero. Si la violencia está más vinculada por su condición de discapacidad uh-huh. o si la violencia está más vinculada a la condición de género. Pero en esto es sumamente importante el trabajo coordinado entre las distintas esferas del Estado, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una mujer con un problema de salud mental grave, donde hay manipulación de medicamentos psiquiátricos, uh-huh. donde y claramente ir a uno de los dispositivos de albergue para mujeres en situación de violencia de género no sería la mejor opción porque puede ponerse en riesgo esto. No toma la medicación uh-huh. o se toma toda la medicación junta uh-huh. y necesita de, por ejemplo, una figura de apoyo, un acompañante terapéutico. Pero en eso es importante el trabajo articulado entre las instituciones. Uh-huh. Digo, sin tirarse la pelota, uh-huh. Sin tirarse a la mujer, uh-huh. sí, sino sí. entendiendo de que es necesario el abordaje de ambas instituciones Por eso la importancia de transversalizar la perspectiva de género. Pero claramente esta mujer tiene que ser abordada y acompañada, y posteriormente, bueno, se verá cuál es la institución más certera al acompañamiento, pero que indudablemente tiene que haber una respuesta por las áreas de discapacidades, por las áreas de género, del departamento, de la provincia, del espacio que sea.
Bien, estamos casi en el límite del tiempo. Nos quedaríamos hablando mucho tiempo más con Luisina, porque bueno, justamente siempre, como decimos, este tema desde aquí, desde Parar la Olla y desde Radio Comunitaria Cuyum, lo militamos, ¿sí? ¿Qué nos queda en este contexto tan difícil? Vos estás hablando de un abordaje articulado con interseccionalidad, y que nos parece sumamente adecuado. Y en la práctica, en la realidad, ¿se da, existe la posibilidad de que una mujer salga del círculo de violencia?
Sí, obviamente es sumamente difícil, es sumamente doloroso, porque se empiezan a romper un montón de patrones. Pero bueno, sí, algo que para nosotras es sumamente importante es invitar a que los varones tomen la responsabilidad que les compete, ¿no? Porque las mujeres, ya hay un montón de políticas públicas, hay un montón de acciones que se llevan a cabo para que salgamos de las situaciones de violencia de género. Pero si los estados no garantizan que estos varones que ejercen violencia transiten por espacios de reeducación, y va a ser inevitable. O sea, los femicidios van a seguir estando presentes, porque estos varones agresores salen de un vínculo violento y vuelven a otro. O sea, usualmente estos agresores, hay los departamentos del Valle de Uco, donde hay mucho trabajador y trabajadora golondrina, se repite que es un mismo agresor de un año a otro, ¿no? Entonces, en esto es sumamente importante que ese varón transite espacios, no solo con lo punitivo, digo, porque lo punitivo tiene que ver cuando hay una situación de delito. Y, y no todas las violencias de género son un delito efectivamente. Entonces, poder transitar por espacios psicosocioeducativos es sumamente significativo. En el país, bueno, 26.485 hasta por 2009 lo contemplaba, y en nuestra provincia existen hoy dispositivos que es sumamente importante que los difundamos y que nos podamos apropiar. La gran mayoría de estos varones acceden porque la justicia se los exige, o sea, justicia de familia, justicia penal, pero también está el espacio abierto para que varones voluntariamente puedan ir a repensarse en el ejercicio de las masculinidades, y en esto seguir atacando, ¿no?, a los funcionarios y funcionarias públicas que están en espacios de decisión, de poder condicionar a que estos varones concurran a estos espacios, ¿no? Porque lógicamente poder pensar en vínculo,
que sea efectivo, que no sea un trámite como lo fue la ley Micaela, por ejemplo, que lo hacían por una orden, cumplir un trámite, bueno, ya lo hice, pero no concientizándose realmente de lo que significa.
Nosotras, bueno, hemos podido acompañar algunas situaciones donde hemos podido dar cuenta de varones que han transitado este espacio, al menos el que funciona a nivel provincial, y donde el tiempo es de mínimo un año. O sea, o sea, no es que vas a ir dos charlitas y te va a traer un certificado. No, en absoluto. Tenés que ir, deconstruirte, poner todo ahí sobre la mesa para reconstruirte en una masculinidad menos hegemónica. Porque la realidad es que absolutamente todas las personas vivimos en una sociedad machista y patriarcal, y nos enseñaron que la forma de vincularnos era esta. Entonces, si no pensamos en las alternativas para aprender cómo vincularnos, ¿no? Cuando indagamos acerca de los antecedentes de la violencia de género, muchos varones, muchas mujeres vienen de hogares donde la violencia de género estaba bien vista y estaba naturalizada. Uh-huh. Entonces, que los lugares, el varón proveedor era el que había ocupado su papá, la mamá, ama de casa, era el que había ocupado su mamá. Entonces, es muy difícil si no transitamos por espacios uh-huh. que nos enseñan de que puedo ser yo la mujer proveedora y que el varón puede ser el amo de casa y que absolutamente uh-huh. nada de eso está mal. Uh-huh. Entonces, en esto es sumamente importante, ¿no?, que los varones se responsabilicen. Y también es muy cotidiano, ¿no?, en los espacios que transitamos las mujeres, todas tenemos una mujer que transitó una situación de desigualdad. Pero cuando hablamos con los varones, ninguno tiene un amigo, un hermano, un familiar, alguien en su vida cotidiana que haya ejercido violencia. Entonces quiere decir que está completamente naturalizado. Sí, claro. Entonces nuestro rol, digo, sé que acá en la radio hay un montón de varones que trabajan cotidianamente para deconstruir su masculinidad hegemónica. Es importante que en el grupito de WhatsApp, cuando se comparte la foto de la exnovia desnuda, que le digan, no, chabón, esto no está mal, yo me salgo del grupo, yo no voy a bancar esto. Uh-huh. Porque es la única manera que tenemos efectivamente de romper estos patrones culturales.
Sin duda, sí, y se me ocurría cuando mencionabas esto sobre las vinculaciones, las nuevas formas de vincularse y volver por ahí, no sé, relaciones de años, transformarlas, digo, cuán sano es eso, ¿no? Cuán reflexivo termina siendo inclusive para toda la familia, ¿no?
No, y la otra pata sería, estos hombres que deciden deconstruirse, que no debe ser mucho porcentaje igual todavía, pero sí podríamos reforzar la ESI en la escuela para que los chicos desde las primeras infancias sí podamos empezar a deconstruir patrones desde ahí. Uh-huh. A mí me parece sumamente importante que se empiece a trabajar estos temas desde las primeras infancias. Sería sumamente importante, más barato incluso y más inteligente para que esto empiece a cambiar realmente y que la realidad empiece a ser otra.
Bueno, la ESI ya cumplió la mayoría de edad. Se supone de que hay varones que hoy tienen más de 20 años que deberían de haber transitado la ESI, que claramente deberían de construir vínculos más sanos. Pero lamentablemente esto no sucede así. Pero también sabemos que en los lugares donde ha sido dada e impartida certeramente, muchos de estos hijos e hijas van y le dicen a su mamá, mamá, lo que hace el papá no está bueno, no me gusta, yo no quiero esto, a mí la señorita me dijo tal cosa. Entonces claramente por la acción de sus hijos e hijas, muchas mujeres deciden salir de la situación de violencia de género. Entonces la ESI, nosotras siempre nos declaramos promotoras y militantes de la ESI porque nos permite tener una sociedad mucho más igualitaria. Y yo siempre digo esto, ¿qué miedo tenemos de la ESI si supuestamente en nuestros hogares está todo bien, ¿no? Claro. O sea, si está todo bien en nuestros hogares, no nos va a importar que la ESI, que nuestros hijos e hijas reciban la ESI y no le vamos a poner ningún tipo de obstáculo.
Bueno. Como dije, me quedaría hablando un montón. Contanos las redes de Mumalá, donde hay mucha información de la que está hablando Luisina. ¿Cómo podemos acceder? Veía que hay una guía express en cuestiones de violencia para que vos te puedas informar. Como dijo Pili, si hay alguien en tu entorno, una amiga, una hermana, una hija, alguien que esté en una situación de violencia de género, une compañere, quien sea, vos puedas informarte, buscar información en Mumalá. Mujeres de la Matria Latinoamericana es un observatorio de violencias de géneros y de derechos. Así que contanos dónde las encontramos, Luisi, para poder contarle a la audiencia.
Bien, todas nuestras redes, tanto Instagram, Facebook, ahora X, ex Twitter, son Mumalá Mendoza. Tenemos una página que es mumalá.online, donde allí subimos todos los informes que hemos realizado, ¿no? Intentamos que esté actualizado, y en nuestro Instagram y Facebook contamos todo el tiempo estas guías express, qué hacer frente a las situaciones de desigualdad, pero también contamos con ir subiendo algunos materiales para que nos podamos ir formando, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el acceso a la educación es un privilegio y nosotras creemos de que tiene que dejar de ser un privilegio y que tiene que estar al alcance de todos, todas y todes, y más aquellas personas que transitamos los feminismos populares, que entendemos la importancia del territorio. Así que vamos subiendo distintos materiales para que puedan formarse, ir capacitándose. Y algo que me parece importante, por último, es saber que las mujeres podemos ir a distintos espacios con una persona que nos acompañe. Sabemos que muchas veces ir sola nos hace sentir miedo, nos hace sentir que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, y que la 26.485 establece que podemos ir a cualquier espacio de atención de manera acompañada si es que lo necesitamos. Y no necesariamente tiene que ser un acompañante terapéutico. Puede ser una vecina, una amiga, puede ser una referente territorial, una referente de una organización social. Podemos ir acompañada las veces que sean necesarias y no nos pueden obstaculizar de ese derecho.
Tal cual. Bueno, toda esta información en las redes de Mumalá Mendoza, van a estar acá en la radio, así que cualquier duda que vos tengas y te olvidaste, no estabas escuchando, te quedó alguna duda, tomaste la última parte, te comunicás con nosotros aquí en la radio al 261-216-1570 y también te pasamos toda la información. Va a estar en nuestras redes, en las redes de la radio también, para poder compartirlo con los oyentes, así que qué agradecerte, este espacio es de ustedes, para que ustedes puedan contar con él, para que puedan obviamente compartirnos todo lo que vaya pasando con respecto a este contexto en todo lo que tiene que ver con las violencias y con los derechos de las mujeres, de las disidencias. Cuenten con nosotros para todo lo que sea difusión y para esto de militar estos espacios que tanta falta nos hacen aquí en nuestros barrios. Como te decía yo, no todo el mundo tiene acceso a lo mismo, a las mismas oportunidades, y en esto también están las violencias. Así que gracias por aparecernos aquí con tanta información, con compartirla con nosotros y la audiencia, y bueno, que se replique.
Obviamente, muchas gracias a ustedes por el compromiso. Siempre lo digo, que para nosotras es sumamente importante la labor que realizan los medios no hegemónicos, los medios alternativos, y que claramente son quienes tienen más compromiso con las mujeres, con las disidencias, así que también agradecerles profundamente por el trabajo que hacen de sensibilización, porque nuestro trabajo no sería significativo si no existiesen todos estos medios que difunden el trabajo que hacemos y que sostienen también de que podamos seguir nutriendo las estadísticas, el observatorio, porque vamos creando redes y siempre en las épocas de crisis las redes de mujeres son las que nos sostienen, así que acá estamos para ir tejiendo cada vez lazos más fuertes para que las políticas de ajuste no nos lleven puestas.
Así es.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.